día. Fabián Polanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio. Fue a mediados de enero que se concretó el traslado de Federico Astete de Concepción a Valdivia, donde se mantiene en cumplimiento de la prisión preventiva como imputado en el ataque a la familia Grolmos en agosto de 2022. La medida fue confirmada a Radio Bio Bio por el Seremi de Justicia, Carlos Uslar, subrayando la autoridad en problemas de comportamiento del líder de la resistencia mapuche de Lafkenche.
Bueno, esto se desarrolló hace una semana atrás por parte de Gendarmería, atendía razones de seguridad interna en el recinto penitenciario, y toda vez que el imputado había cometido alguna falta al régimen interno, lo cual se argumentó ante el tribunal y el tribunal confirmó y autorizó el traslado del imputado hasta el complejo penitenciario de Valdivia.
Lo señalado por la autoridad, sin embargo, es diferente y se aleja bastante de lo informado por Gendarmería al Juzgado de Garantía de Cañete. Se trató de una medida unilateral del organismo y que el tribunal ordenó revertir inicialmente por petición de la Defensoría Penal, pero que solo se mantuvo tras acogerse un detallado oficio firmado por el jefe del Departamento de Control Penitenciario, el comandante Níger Durán. En ese informe se precisa que Astete estaba coordinándose con dos miembros del Tren de Aragua imputados por narcotráfico y secuestro, los venezolanos Johan Peña y José Tobar, para movilizar, liderar y someter a los internos del módulo 33. Un intento por alterar el orden y la seguridad fue inicialmente una huelga de hambre de los presos la primera quincena de este año. Sobre el vínculo del miembro de la resistencia mapuche Lafkenche con el Tren de Aragua, el Seremi de Justicia dijo no tener esos antecedentes.
No, desconocemos ese tipo de información. Lo que sí se argumentó ante el tribunal fue conducta refractaria, incluso incautación de licor artesanal, lo que permitió en el fondo argumentar ante el tribunal y que este confirmara la decisión tomada por parte de Gendarmería de trasladarlo, y hoy día permanece allá en el complejo penitenciario de Valdivia.
Además, se incluyó en este ordinario, el 256-2026, antecedentes del porte de droga con que fue encontrado Astete en algún momento, pero subrayándose que la medida, el traslado a la cárcel de Valdivia, tenía que ver principalmente con prevenir una desestabilización y vulneración de la seguridad penitenciaria en el recinto de Concepción.
Radiograma, resumen de noticias.
Dos muertos y más de 40 heridos dejó el choque de un bus con un camión en la Araucanía. Un motociclista murió en grave accidente de tránsito ocurrido en la ruta Los Ángeles-Santa Bárbara. El juzgado de Pozo Almonte condenó a 14 miembros del Tren de Aragua por delitos de tráfico de drogas, robos y asociación ilícita. El cabecilla es Larry Changa, quien está detenido en Colombia. Crece la polémica por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. La Moneda y la oficina del presidente electo protagonizan un duro cruce de declaraciones. Tras 68 años de funcionamiento, cerró la emblemática Avícola Chequén, ubicada en Florida, región del Biobío. Exactamente, las 2 de la tarde con 3 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de noticias en la edición de mediodía de Radiograma. Les contamos ahora información policial vinculada a una persona que agredió a carabineros y protagonizó un robo en la ciudad de Valdivia. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hecho se registró durante la madrugada en el sector de Cabo Blanco, y afectó a una adulta mayor, desde cuyo domicilio un grupo de personas sustrajo diversos artículos y también un vehículo. De acuerdo a los antecedentes policiales, gracias a la información entregada por testigos, Carabineros inició la persecución del vehículo en el que se trasladaban los delincuentes, logrando la detención de uno de ellos. Durante el arresto, el imputado agredió a un sargento con un elemento contundente y también lo amenazó de muerte. El funcionario resultó con una lesión leve y en poder del detenido se encontraron algunos artículos que habían sido robados desde la casa de la adulta mayor. La fiscalía instruyó diversas diligencias y también dispuso que el detenido sea presentado ante el juzgado de garantía de Valdivia para la audiencia de control de detención y formalización por los delitos de robo en lugar habitado, maltrato de obra a carabineros y también amenazas. El delegado presidencial Jorge Alvial se desmarcó del Seremi de Justicia y aseguró que la seguidilla de homicidios ni las riñas en la cárcel de Valdivia no son normales y que para evitar los hechos de violencia deben tomar acciones distintos organismos públicos. En entrevista con la radio, el representante del presidente de la República en la región abordó esta situación, catalogando lo ocurrido en el recinto penitenciario como una emergencia. Es por ello que solicitó acciones a Gendarmería, que realizó un operativo especial junto a funcionarios de otras regiones, incautando 121 armas de fabricación artesanal y 51 teléfonos celulares. Sin embargo, a juicio del delegado presidencial, abordar los problemas de la cárcel de Valdivia es una tarea que le corresponde a distintos servicios. Por un lado, sostuvo que las riñas están asociadas a los pelotazos, es decir, el lanzamiento de drogas y otros artículos desde el exterior de la cárcel. Alvial indicó que una de las acciones que permitía bajar la cantidad de pelotazos era el programa de televigilancia con drones, que no está vigente a la espera de los trámites internos para la llegada de recursos del gobierno regional que comprometió financiamiento. También indicó que buscan reforestar el cerro detrás de la cárcel desde donde se lanzan los pelotazos, pero no se ha concretado por los trámites que exige la ley. Dentro de la cárcel se debe mejorar la estructura para que los internos dejen de destrozar el recinto para fabricar estoques, pero los daños provocados por terceros no están contemplados en el contrato entre el Estado y la empresa concesionaria de la cárcel, lo que debiese ser resuelto en la nueva licitación programada para el año 2027. Por otro lado, el delegado presidencial se desmarcó de las declaraciones realizadas el lunes por el Seremi de Justicia, Jorge Ríos, cuando aún no se conocía el tercer homicidio, señalando que las riñas son parte de la cultura carcelaria. Alvial manifestó que lo que está ocurriendo en la cárcel no es normal.
Los homicidios y las riñas no son una situación que debe ocurrir en las cárceles. Y por eso que hemos tomado esto como una emergencia, como alguna situación grave. Llegó fuerte contingente de otras regiones a apoyar a la región de Los Ríos. Por tanto, no es una situación normal. Las riñas han subido mucho y tampoco son normales. Es un tema. Avanzar con la investigación en la PDI y la Fiscalía, porque esto puede estar sujeto también a una posible, no lo quiero decir porque está en investigación, crimen organizado, que son elementos que pueden decir, ya, aquí tenemos un mercado, que el mercado de la cárcel con teléfono y con droga.
Respecto a la dotación en la cárcel, el delegado indicó que tener un gendarme por interno no es la solución y además es algo imposible de practicar. También sostuvo que durante el verano llegaron funcionarios de gendarmería en formación que realizarán su práctica en la cárcel de Valdivia. Todo mientras se mantiene la preocupación por los hechos de violencia que han ocurrido al interior del penal.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a otro tema. El Consejo Regional de Los Ríos exigió certezas financieras tras la tardía transferencia de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos, advirtiendo que se pone en riesgo el pago a proveedores y ejecución de obras y programas sociales. Continúan las críticas al Ministerio de Hacienda por la demora en el traspaso de dineros al gobierno regional, luego de que se depositaran solo 7 mil millones de pesos de los 14 mil millones solicitados a la Dirección de Presupuestos para la ejecución revisión de distintos proyectos. La compleja situación fue abordada por el Consejo Regional, quienes a través de una declaración exigieron certezas financieras para garantizar la continuidad de algunos programas sociales, ejecución de obras, transferencias a municipios o pago a proveedores. El presidente del CORE y gobernador regional, el socialista Luis Cubertino, explicó que esta situación afecta a los programas sociales y obras viales que son ejecutadas con recursos del gobierno regional.
Estamos hablando particularmente de algunos proyectos grandes como el recapado de Corrala y Chaiwín. Tenemos todo el tema de los programas de transferencia a distintas instituciones públicas, donde INDAP y otros, donde nosotros vamos transfiriendo esos recursos para que ellos vayan ejecutando esa iniciativa. Lamentablemente tampoco se ha podido avanzar en ello y estos programas están hoy día paralizados.
Para el jefe de bancada de izquierda del Consejo Regional, Sebastián Gómez, este problema demuestra que el país continúa siendo centralizado y no consideran a las demás regiones, exigiendo certezas y anunciando acciones en el Ministerio de Hacienda para revertir la situación.
Estamos en una situación de alarma porque necesitamos nosotros certezas con respecto a todo lo que tiene que ver con el acto fiscal regional de nuestro actuar como Consejo Regional. Y nosotros ya estamos pensando precisamente en poder hacer todas las gestiones necesarias en Santiago, en el Ministerio de Hacienda, para poder revertir esta situación, que no es más que una muestra de que todavía seguimos en un país extremadamente centralizado, donde no se consideran las regiones desde el punto de vista fiscal.
El representante de la bancada de derecha del CORE, Juan Taladriz, catalogó como errática la conducta de la Dirección de Presupuestos, asegurando que perjudica la credibilidad en el trabajo del gobierno regional.
El cuento que la credibilidad ha sido errática, no ha sido clara. En cualquier empresa los flujos de caja se ven con tiempo, nada se improvisa, y aquí están tratando de, con esta forma errática de trabajar, están avalando improvisaciones que nosotros no queremos tener. Nosotros queremos trabajar seriamente, el gobierno regional de Los Ríos ha trabajado seriamente, sus consejeros también, y esto obviamente perjudica también el trabajo con la gente y también la credibilidad que tenemos como gobierno regional de Los Ríos para trabajar en tiempo y forma.
El problema será abordado el miércoles cuando se reúnan representantes de la Asociación de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Consejeros Regionales con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cita que buscará revertir la situación que afecta a otras zonas del país por la tardía transferencia de recursos.
Soy grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La abogada Karina Riquelme, que representa a los hijos de Julia Chuñil imputados por parricidio, solicitó la carpeta de investigación del Ministerio Público. No descartó solicitar la revisión de las medidas cautelares de sus representados. Recordemos, uno de ellos, Javier Troncoso, está en prisión preventiva, mientras que Janet Troncoso y Pablo San Martín se encuentran con arresto domiciliario total. Hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos llegó la abogada Karina Riquelme, donde recibió el acceso a la carpeta digital que contiene todos los antecedentes de la investigación por la desaparición de la mujer y por la cual tres de sus hijos están formalizados por el delito de parricidio. Desde mediados de enero se han realizado excavaciones, rastreos con perros, revisión de una fosa séptica y la destrucción del radier de una bodega en el predio donde vivía Julia Chuñil en el sector de Huichaco Sur y donde, según la teoría del Ministerio Público, se encontraría enterrado el cadáver de la mujer. Karina Riquelme criticó estas diligencias, señalando que han tenido más un impacto mediático que avances concretos en la investigación. También indicó que tras la revisión de la carpeta, se evaluarán las acciones legales para continuar con la defensa de sus representados.
Vamos a realizar acciones jurídicas que en su momento serán comunicadas, una de ellas por supuesto será la revisión de cautelares, pero nosotros estamos en el estudio de la carpeta de investigación completa y además realizando informes periciales.
Karina Riquelme también confirmó que sus representados no han declarado ante la Fiscalía tras su detención durante la madrugada del 14 de enero. Días después, el 17 de enero, se registró el hallazgo de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete dentro del predio de Julia Chuñil. Respecto a los resultados de los análisis de esas muestras, la abogada dijo que no ha sido notificada. Tampoco se le ha informado cómo se realizará la restitución de las estructuras que eventualmente serán desarmadas dentro del terreno. Una diligencia que autorizó la justicia, pero con la instrucción de que casas, galpones o cualquier inmueble sean devueltos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El delegado presidencial Jorge Alvial proyectó que a fines de febrero se instalarán las plataformas para comenzar con los sondajes previos a la construcción del puente Cochrane. Además, respondió a las críticas del diputado electo Leandro Kunzmann al indicar que los plazos del proyecto no se cumplieron por situaciones que ocurrieron durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Continúan los pasos previos para la construcción del viaducto que busca conectar el centro de Valdivia con Isla Teja y también con el camino hacia el sector costero, permitiendo disminuir la congestión vehicular que en algunos momentos registra la ciudad. Previo a licitar las obras del puente como tal, el gobierno está contratando los servicios para actualizar el diseño de ingeniería. En el caso de los sondajes, cuyas plataformas serían instaladas a fines de febrero, según confirmó el delegado presidencial Jorge Alvial. La autoridad señaló que la empresa que se encargará de estos trabajos ya está instalada en el terreno, indicando que el plazo de ejecución será de al menos 6 meses.
Y estos sondajes, sí, las expectativas están. A fines de febrero ya estarían instaladas las plataformas. La empresa ya está instalada, se va a prolongar un trabajo de varios meses con respecto a los sondajes, al menos 6, y eso va a permitir entregar resultados que van a necesariamente actualizar el diseño de ingeniería o terminarlo, porque en el fondo este es una ingeniería terminada, pero una ingeniería terminada sin los antecedentes estructurales y debe validarse la ingeniería estructural, razón por la cual Vialidad no dio el vamos para la adjudicación completa a la espera de estos resultados.
En paralelo, se están haciendo otras gestiones, como el rescate arqueológico en el acceso al puente por Isla Teja, que comenzó en diciembre y se extenderá por 8 meses, según el delegado. A eso se suman las vialidades en los ingresos al viaducto, definir el modelo de gestión de las casonas patrimoniales ubicadas en el sector y el traspaso de la planta de tratamiento de aguas Décima, que debe salir del lugar donde está ubicada actualmente. El delegado Jorge Alvial también respondió a las críticas del diputado electo del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, quien cuestionó las promesas incumplidas del gobierno en torno a la concreción del puente Cochrane. La autoridad invitó al futuro parlamentario a que analice el contexto del proyecto, indicando que no se pudo concretar por situaciones que se arrastran desde la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Si el diputado electo quiere concentrarlo en un tiempo acotado, yo lo invitaría a que mire la figura completa. Este proyecto viene de los tiempos de Piñera 1, cuando partió con un puente Calatrava. En el gobierno del presidente Piñera 2 se decidió licitarlo y trabajarlo en un esquema que nosotros como gobierno del presidente Boric lo continuamos. ¿Qué ocurrió? Que finalmente entregó una propuesta con un solo oferente, con un monto 3 veces más alto.
Pese a las críticas del militante del Partido Republicano, Alvial señaló que el proyecto está avanzando con los estudios previos a la construcción del puente, paso clave para que permita licitar las obras y entregar certezas respecto al financiamiento que será destinado a una de las iniciativas que ha sufrido distintas postergaciones a nivel regional en los últimos años.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El programa de familias de acogida está captando nuevas personas interesadas en recibir en su hogar a menores de edad que han sufrido vulneración de derechos. Se trata de una iniciativa social que atiende a menores que por disposiciones de la justicia no pueden estar con su familia de origen y que deben ser reinsertados en otras viviendas para, por ejemplo, no estar en centros de atención o recintos destinados para esa tarea, sino que puedan convivir de manera un poco más normal con familias. Es por ello que el programa de familias de acogida está efectuando un nuevo llamado a las personas que estén interesadas en precisamente ser familias de acogida, las cuales deben cumplir con una serie de requisitos, por ejemplo, ser mayor de 18 años, no estar inhabilitado para trabajar con menores de edad, tener antecedentes penales intachables y luego de eso pasar por un proceso de selección. Son distintos filtros, entrevistas psicológicas, entre otras, para poder ser familia de acogida. En conversación con la radio, Pamela Molina, psicóloga de captación del programa de familias de acogida de Fundación Mi Casa, que posee dos programas en la región de Los Ríos, señaló que en todo el proceso se entrega apoyo psicosocial tanto a las familias de acogida como también al niño que llega a esa familia. También hay apoyo económico para los gastos que implican tener a un lactante o a un niño en el hogar. También sostuvo que existe siempre lista de espera en los distintos programas que abarcan a lo largo de la región, por lo que llamó a ser parte de esta iniciativa.
Bueno, yo principalmente represento a dos programas de los cinco que actualmente trabajan en la región de Los Ríos, y en un programa estamos como con alrededor de 90 niños y en el otro alrededor de 70 y fracción. Pero siempre hay una lista de espera, siempre hay una necesidad.
Respecto al tiempo de permanencia de los menores con una familia de acogida, sostuvo que eso es variable, que en algunos casos hay familias de emergencia en las cuales los menores están solo algunas semanas. También hay familias que tienen un tiempo de permanencia medio a largo, lo que es definido en conjunto entre las familias de acogida y también la fundación a cargo de esta iniciativa. Señaló que no es excluyente que existan o no otros niños en el hogar y que en algunos casos se puede recibir a más de un menor, en el caso de que sean hermanos los niños que requieran de una familia de acogida. El detalle para ser parte de esta iniciativa está a través de las redes sociales de este programa FAE Pro Valdivia y FAE Pro Los Ríos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a otro tema. El Servicio de Evaluación Ambiental amplió el plazo para terminar el proceso de participación ciudadana por el proyecto inmobiliario ligado a la familia Piñera Morel en Bahía Coique, luego de recibir observaciones de la comunidad por el tratamiento de aguas servidas. Nicolás Silva, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la tramitación de esta iniciativa que es encabezada por la inmobiliaria Arenas Blancas, compañía vinculada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera, y que busca construir 208 unidades habitacionales con una inversión que alcanza los 40 millones de dólares. En los últimos meses, el Servicio de Evaluación Ambiental ordenó el inicio de un nuevo proceso de participación ciudadana, principalmente luego que se incorporara una moderna planta de tratamiento de aguas servidas que permitiría disminuir los efectos ambientales. No obstante, de acuerdo al expediente de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, se presentaron observaciones de la comunidad que reside en Bahía Coique, señalando que no se estaría cumpliendo con la presentación de un sistema robusto que garantice la ausencia de impactos ambientales en el lago Ranco. De esta forma, el Servicio de Evaluación Ambiental decidió ampliar el plazo para concluir la participación ciudadana con el fin de responder las inquietudes de los vecinos del sector. El gerente general de Inmobiliarias Arenas Blancas, Felipe Vidaurre, evitó profundizar en las observaciones presentadas por la ciudadanía, indicando que el plazo extendido permitirá responder a las inquietudes ligadas a la protección del medio ambiente.
Con esta extensión de plazo de esta PAC en particular, es muy dentro de lo esperado, es parte del proceso y cumple el objetivo de dar más tiempo a la ciudadanía para hacer llegar sus observaciones, inquietudes, y de esta manera nosotros poder tomar esas observaciones e inquietudes y responderlas de la manera más formal y detallada posible.
Vidaurre evitó entregar plazos tentativos para concluir con la participación ciudadana, indicando que el proceso, según lo indicado por el Servicio de Evaluación Ambiental, debería concluir en 5 días hábiles desde que se emitió esta notificación, para de esta forma terminar con esta etapa en medio de la tramitación ambiental de este proyecto.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Apareció el cielo azul nuevamente en la ciudad de Valdivia. Cielos parciales en la actualidad en la capital regional. Hoy se espera una máxima de 21 grados en Valdivia, 19 en Corral. Hasta los 21 grados llegaría también el termómetro en La Unión y Río Bueno, mientras que en Futrón y Lago Ranco se anuncia una máxima de 19 grados. Para Paillaco se proyecta que el termómetro alcance los 20 grados. 21 en Los Lagos, 20 en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en el Tume, Chosuenco y Puerto Fuy, se anuncia una máxima de 17 grados. Mientras que en Lanco, Mariquín y Máfil, el termómetro llegaría a los 21 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Continúan los trabajos sobre el puente Rucapichío, sector oriente, kilómetro 801, esto es al norte del acceso a Máfil. Hay desvíos de tránsito en el lugar. Sea un conductor ejemplar, maneja siempre con precaución y respetando la ley de tránsito. No lances colillas ni basura a la ruta, evita provocar incendios.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
14 horas con 25 minutos, hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma. Siga con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Valdivia se prepara para la primera Copa de Gimnasia Artística que se realizará este sábado y contará con una clínica deportiva a cargo del destacado entrenador Cristian Bruno. La Copa es organizada por la Casa Edilicia y se realiza en colaboración con el Club Olimpo de Los Ríos, teniendo confirmada la participación de delegaciones provenientes de Paillaco, Puerto Montt y Temuco, además de los equipos locales. A ellos podrían sumarse clubes de Villarrica y Osorno. El jefe de Departamento de Deportes de la Municipalidad de Valdivia, Rodolfo Proboste, indicó que el evento deportivo busca brindar un espacio y visibilizar la práctica de distintas disciplinas, tanto en lo competitivo como formativo.
Esta es la primera versión de la Copa, Copa Valdivia denominada, que es de gimnasia artística, la cual además se realizará en una clínica deportiva con un entrenador de carácter nacional que se llama Cristian Bruno, la cual busca, entre muchas otras cosas, visibilizar el deporte a nivel comunal, que no solamente existen estas disciplinas masivas como el básquetbol, el fútbol, sino que hay una gama importante de actividades y dar opción, vitrina y espacio a todas estas disciplinas.
En lo competitivo, el torneo contempla categorías separadas por género y edad. En damas se competirán 4 categorías que van desde los 10 años hasta todo competidor. En varones, en tanto, las series se dividen entre 10 a 14 años y 15 años hacia arriba, también en modalidad todo competidor. Pero más allá de la competencia, el jefe de deportes recalcó que la Copa Valdivia incluye una clínica deportiva formativa que será dictada por el entrenador nacional Cristian Bruno con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas, transmitir conocimientos y aportar a la formación integral de las y los deportistas. La invitación es para este sábado 7 de febrero entre las 10 y 15 horas en el gimnasio Gil de Castro, donde se podrá apreciar la participación de 6 clubes con más de 150 deportistas en una jornada que combina deporte, formación y proyección regional.
porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti, porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lo anunciamos oportunamente esta mañana, el partido entre Huachipato y Universidad de Chile se encuentra no autorizado, ese es el término correcto, en el CAP, en ese estadio. Es por eso que se están buscando alternativas, más allá de que algunos recintos que fueron inscritos por el cuadro acerero también no cuentan por ahora con la autorización para disputar este compromiso pactado originalmente para el domingo al mediodía. Las razones de la no autorización para jugar en el CAP las entrega el propio delegado de la presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco.
Ese rechazo a la solicitud implica que también se ha entregado toda la articulación necesaria por parte de la delegación presidencial para ayudar a los clubes a buscar otro lugar, que se busque otro centro deportivo, otro estadio que reúna las condiciones de seguridad que sabemos que hoy día son muy frágiles y muy complejas, siempre en una zona donde tenemos un estado de catástrofe.
Cada club debe inscribir, aparte de su estadio como local, tres alternativas. En Huachipato tiene Collao, que no se puede porque es centro de acopio. Chillán, tampoco se puede jugar el domingo porque ese mismo día juega Ñublense. Y Santa Laura, en la región metropolitana. Y tampoco se puede utilizar porque hay obras en el estadio. Está bien compleja la situación. Por ahora el partido sigue sin escenario confirmado entre Huachipato y la U. Insisto, por ahora el partido no se está jugando. En un ratito más comienza la presentación en Colo-Colo para los hinchas salvos de Lautaro Pastrán y de Álvaro Madrid. Ambos serán refuerzos para la temporada 2026 en una temporada que inició con muchas complicaciones para el cuadro albo luego de la derrota 3-1 ante Deportes Limache. Colo Colo juega el sábado a las 20 en el Estadio Monumental ante Everton. Será el primer partido de local para el cacique en esta temporada. Fútbol internacional, mañana un partido súper importante para Manuel Pellegrini. Juega con su Betis ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico chileno responde a la pregunta de Radio Bío Bío a propósito de por qué él cree que en los últimos mercados del fútbol europeo cada vez son menos los futbolistas chilenos. ¿Por qué hay tan poco interés por el futbolista chileno en el extranjero?
No, es un tema que no sé si es para esta conferencia de prensa. Siempre hay jugadores importantes de todas las nacionalidades que están ofreciéndose. Pero creo que para por lo menos el momento que está el Betis están buscando determinados jugadores sin una nacionalidad especial, pero yo creo que hay muchos jugadores chilenos que también habrán sido ofrecidos a muchos clubes.
Hay muchos jugadores buenos en Chile, pero para el Betis, en el Betis por lo menos no, dice Don Manuel. Yo no sé si hay algún...
¿Pero qué jugador chileno está jugando en ligas competitivas?
O sea, en equipos competitivos ninguno.
¿O en ligas competitivas?
No, pero en España. Ya uno puede decir en Lucas Cepeda en el Elche.
Gabo Suazo.
Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en Sevilla. En Italia, Guillermo Maripán, que jugaba mucho, ahora juega poco.
En el Torino.
Que sí. Era titular, ya, ahora juega cuatro.
Poco. No hay ni columna vertebral ahí, pues.
No, nada.
Con mucho esfuerzo juntamos cuatro.
No.
Vigorú en la segunda.
Pero es. Bueno, Marcelino Núñez también en la Championship League, la segunda división inglesa. Nuestro Ben Britton también.
Uno compara, por ejemplo.
Uno se había olvidado de Ben Britton.
Sí. Ecuador.
No.
Los ecuatorianos, ¿cuántos tienen?
O sea, bueno, solo un dato. El defensor central del Paris Saint-Germain es ecuatoriano. Titular. Campeón de Champions.
Gracias, Felipe.
Chao.
Chao.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
La radio sirve a sus auditores.
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mantenimiento en su red de distribución, suspenderá el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Este jueves 5 de febrero, entre las 10:30 y 16:30 horas, en el sector La Rotonda, en la comuna de Los Lagos. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Compañía para que pases un verano bien informado y con los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Latinoamérica.
Porque este verano se disfruta mejor con la radio.
Vigo Vigo, cobertura total.
I swear. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Listos para seguir contigo en la radio. Estamos preparando todo aquí para que podamos tener varios temas para ir platicando durante esta tarde y para acompañarnos. Pues esa es la idea. Así que un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias. Nosotros siempre te agradecemos en serio la sintonía. De corazón ahí. De corazón a corazón. No, pero ahí en serio es el agradecimiento. Así que bien ahí, chiquillos. Hay temas. Uno de ellos tiene que ver con lo que pasa en otros países con las prohibiciones o las restricciones, más bien, para las redes sociales, para los más chicos. Esto es interesante porque si bien es cierto, algunas tienen restricciones, pero uno puede fingir la edad también. O sea, uno dice, no, pero yo nací, una persona chica que diga, no, pero yo nací en otro año, y listo, se arma su plataforma y ya está, vamos subiendo contenido a pesar de que son chiquititos. Es un tema, especialmente por lo que uno ve en las redes también y esta adicción finalmente a las redes sociales, que son súper entretenidas, pero que uno no se da ni cuenta y puede estar horas y horas ahí pegado viendo TikTok. Que, insisto, son súper entretes porque uno se entretiene, se ríe, empieza a ver cosas, de repente hay tutoriales así como express, hay de todo, de todo. Entonces, efectivamente, es un mundo ahí que uno va viendo y viendo y viendo y no te das ni cuenta y ya pasaron 3 horas de tu vida, 3 horas ahí sentado, haciendo nada, viendo los TikTok. Bueno, ¿y qué pasa con los más chiquititos? Ese es otro tema también. Así es que de ahí vamos a estar hablando de eso, entre otras cosas, en la radio.
I
minutos nos separan de las 3 de la tarde, avanzando rapidito la hora, y nosotros, claro, siempre con noticias, como te decía, y hartas cosas para ir conversando. Una de ellas tiene que ver con privacidad o seguridad. ¿Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales? Esto se ha venido conversando a nivel global. Empezó también el tema de la eliminación de los celulares en las salas de clase y en los colegios. Esto ya se hizo ley acá en Chile también, pero partió también en otros países, en donde habían bajado los rendimientos estrepitosamente de todos los estudiantes a nivel internacional producto de la influencia del celular. Los chicos están más distraídos, no ponen atención en clases, están en otras, están whatsappiendo mientras están en clases. En otros establecimientos educacionales han puesto reglamentación así como, ya chicos, entreguen los celulares una vez que vayan entrando a clase. Y ahí los dejan en las cajitas, todo lo que tú quieras. Pero los chicos que encontraron andaban con dos celulares. Pues entonces dejaban uno malo o uno que no usan en la cajita y el que realmente utilizan en el bolsillo. Y seguí el show igual que siempre. O sea, echa la regla, echa la trampa, usted sabe. Y eso ocurre en todos los niveles. Y bueno, entonces las informaciones y los estudios así lo avalan, digamos, a nivel internacional, de cómo ha ido bajando el nivel de concentración, de habilidad. Mira, qué curioso, uno podría pensar todo lo contrario. Teniendo una super herramienta como son los celulares, con acceso a todo, como que vamos para atrás en vez que para adelante, por ejemplo, en las clases. Y como te decía, esto se ve a nivel internacional, no solamente acá en Chile. Pero bueno, las redes sociales entretenidas, uy, sí, uno lo pasa bien ahí en redes sociales, se ríe con un montón de, depende de lo que uno esté viendo, pero bueno, hay cosas ahí súper interesantes también. Pero ¿qué pasa con los más chiquititos y la exposición a pantalla? Esto lo hemos hablado todas estas veces, muchísimas, y las redes sociales, porque también pasa lo que hacen los adultos muchas veces, que tienen varias cuentas. O sea, una que su cuenta con su nombre, así como, y otras cuentas con otros nombres, seudónimos, qué sé yo, en donde escriben, o sea, lo que se les da la gana en redes sociales. Pura mala onda también, o dicen cosas de forma grosera. Total, como nadie sabe quién soy, ¿qué más da? ¿Viste? Vamos a estar hablando de eso durante esta tarde. Y claro, tú eres protagonista absoluto acá en La Bio Bio.
You don't know. están aquí. Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores: original, barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Atención amantes de la artesanía, del 9 al 15 de febrero, Villarrica se viste de colores y talentos en la Expo Artesanía de Excelencia. Ven y sumérgete en una semana llena de exposiciones, talleres y demostraciones de oficios junto a artesanos de todo el país. Te esperamos en el frontis de la Municipalidad de Villarrica. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart 2026.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido.